La semana pasada el gobierno uruguayo volvió a colocar títulos públicos en el mercado internacional. Como ustedes recordarán, el 10 de mayo había realizado ya una emisión, la primera de la actual administración, de un bono global con vencimiento en el año 2017 por 300 millones de dólares. Bueno, el jueves el gobierno amplió esa emisión por otros 200 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, señaló que esta operación había sido un éxito y que mostraba la importancia para el país de contar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A propósito de esta operación surgen varias preguntas, algunas de ellas venían desde la audiencia el propio viernes. Por ejemplo, ¿cuál es el balance en términos de la tasa de interés que debió pagar el país? ¿Cómo nos comparamos con los costos que está pagando Brasil? ¿O qué significa esta operación en relación a las necesidades de fondo que el gobierno tiene para el conjunto del año? Bueno, de esos y otros puntos vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli de CEA Deloitte Touche.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
Si te parece, empezamos con los detalles de la emisión. ¿A qué tasa salió Uruguay la semana pasada?
Bien, tú anticipabas que el jueves el gobierno emitió bonos por un total de 200 millones. Eso fue una ampliación del bono global 2017 que había realizado el gobierno el 10 de mayo. Es un papel que vence en 2017 y paga una tasa de interés de 9,25% anual. Pero como hubo una fuerte demanda por el papel que se materializó en el hecho de que los pedidos de suscripción alcanzaron a 900 millones de dólares, el título en realidad se colocó sobre la par. En concreto, por cada 100 dólares de valor nominal de deuda, los inversores entregaron 102,70 dólares. O en otras palabras, el papel se colocó al 102,7% de su valor nominal. Y a su vez, como el título se colocó sobre la par, a pesar de que el cupón de pago de intereses es de 9,25%, el rendimiento obtenido por el inversor, que refleja en definitiva el verdadero costo para el Estado de la operación, fue de 8,88% anual.
Eso quiere decir, Pablo, que esta ampliación fue colocada en condiciones mejores que las que se habían obtenido en la primera emisión, la del 10 de mayo.
Sí, es así, Emiliano, porque el 10 de mayo el papel había sido colocado a la par, con un rendimiento entonces para el inversor igual al cupón, que es de 9,25% anual.
¿Y cómo se explica ese descenso, esa caída en el rendimiento para el inversor que se registró entre las dos salidas al mercado?
Bueno, a ver, lo que en realidad sucedió es que entre el 10 de mayo y la semana pasada, las tasas de interés de largo plazo bajaron en Estados Unidos. La tasa de los títulos del Tesoro americano a 10 años, que es la principal referencia en el mercado, estaba a 4,23% anual el 10 de mayo, mientras que el jueves había caído a 4,08%. Si tomamos la diferencia entre la tasa pagada por Uruguay y la tasa a 10 años de Estados Unidos, vemos que el 10 de mayo tuvimos un spread de 5,02%, el jueves pasado pagamos una diferencia o un spread de 4,8%, es decir, la diferencia entre el retorno del bono uruguayo y el título americano. En definitiva, el costo bajó por una combinación de dos factores: menores tasas internacionales de interés, que es lo que comentábamos recién, y también por un descenso en la prima de riesgo o en el spread efectivamente pagado por el país. Quizás el descenso en la prima de riesgo fue el resultado de fraccionar la colocación, porque la emisión de jueves era más reducida que la del 10 de mayo, y eso a lo mejor fue tenido en cuenta por los inversores, que se mostraron muy ávidos por el papel y por lo tanto aceptaron una menor prima de riesgo.
Entonces, Pablo, a partir de ese menor costo de la segunda operación,
sí,
¿se puede sacar la conclusión de que la estrategia oficial de salida al mercado fue finalmente una estrategia correcta? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque originalmente el gobierno había pensado salir a mediados de abril,
sí,
suspendió la emisión,
es verdad,
y después el 10 de mayo salió, pero con una colocación parcial de 300 millones que recién completó ahora, la semana pasada.
Sí, a ver, en realidad en abril ocurrió que en forma muy repentina el mercado internacional se puso bastante adverso.
Sí.
En aquella ocasión coincidieron emisiones muy abultadas de deuda de otros países emergentes y que se juntaron con temores por las cotizaciones de deuda de empresas americanas muy importantes como Ford y General Motors. En ese momento el país no tenía demanda suficiente a la tasa de 9% que pretendía obtener, para salir a mercados, entonces habría que haber aumentado la tasa, y entonces el gobierno entendió conveniente suspender la colocación a la espera de un mejor momento. Lógicamente, en este tipo de decisiones siempre se corre algún riesgo, porque nadie puede saber enteramente a ciencia cierta y si las cosas después mejorarán o si no mejorarán. Pero bueno, afortunadamente el balance de la emisión es positivo. Los primeros 300 millones se colocaron a una tasa de 9,25%, que fue algo mayor al 9% que originalmente tenía pensado el gobierno, pero los últimos 200 millones salieron por debajo del 9%, con lo cual en promedio el costo de toda esta emisión de 500 millones fue de 9,1%, que es un porcentaje apenas superior al objetivo inicialmente planteado.
Así que entonces, desde ese punto de vista, la operación fue un éxito.
Sí, sin duda.
Ahora, ¿cómo se comparan estos costos de emisión de Uruguay con los que, por ejemplo, está pagando Brasil?
Sí.
Creo que la comparación con Brasil es válida, ¿no? Desde el momento que, bueno, se trata de nuestro vecino principal, ¿no?
Sí, es cierto, Emiliano. Y el miércoles de la semana pasada, Brasil emitió deuda por 500 millones de dólares y pagó una tasa de 8,8%, apenas menor que la de Uruguay, pero por un plazo mucho más largo, porque la colocación de Brasil fue de un bono con vencimiento al 2034. Teniendo en cuenta ese plazo mayor, debemos concluir que Brasil pagó tasas algo más bajas, lo cual también había acontecido a inicios de mayo.
¿Y por qué Brasil está pagando tasas más bajas?
Bien, antes de la crisis estábamos acostumbrados los uruguayos a pagar menos intereses que Brasil, porque las finanzas públicas uruguayas aparecían claramente más sólidas que las finanzas brasileñas. Pero luego de la crisis, es claro que Uruguay tiene un mayor nivel de endeudamiento público que Brasil y que tiene un superávit primario menor que el que tiene Brasil. Si bien, por otro lado, es cierto que Brasil tiene una cuenta de intereses muy, pero muy pesada y un endeudamiento a plazos muy cortos, lo que de suyo ya tiene algunos riesgos importantes, la verdad es que últimamente el mercado le está asignando a Brasil un riesgo un poquito más bajo que a Uruguay. Ese es un dato de la realidad. Desde la segunda quincena de abril, el índice de riesgo Brasil está algo por debajo del riesgo Uruguay, y bueno, a fines de la semana pasada la diferencia era muy pequeña, de 22 puntos básicos, 0,2% anual, pero bueno, es una diferencia al fin en favor de Brasil.
Y bueno, entonces para terminar, Pablo, alguna pregunta más. Esta colocación de títulos públicos, ¿qué implica en cuanto a los planes financieros del gobierno? Quiero decir, concretamente, ¿hace falta más emisiones?
En el foro de Acre, el equipo económico dio a conocer las principales cifras de su programa financiero. En ese programa se preveía emitir títulos públicos en los mercados internacionales por unos 500 millones de dólares, y esa cifra ya se alcanzó y es suficiente para cancelar vencimientos de bonos internacionales que son por unos 200 millones de dólares. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este año el gobierno comenzará a amortizar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y a su vez, el gobierno tiene vencimientos de bonos y letras muy importantes en el mercado local. Con lo cual, el gobierno va a seguir emitiendo deuda. En el programa financiero anunciado no está previsto colocar más deuda en los mercados internacionales, aunque sí está previsto para el conjunto de 2005 emitir en el mercado local deuda por un total de más de 700 millones de dólares. Esos recursos adicionales que el gobierno tendrá que obtener servirán para cancelar vencimientos en el mercado local, para hacer pagos netos al fondo, para acumular algunas reservas y para cubrir el déficit fiscal. En cualquier caso, Emiliano, más allá de lo que es el programa original, en el cual se preveía una emisión que ya se realizó de 500 millones de dólares en el mercado internacional, no podemos descartar que el gobierno eventualmente decida colocar más títulos en el mercado internacional, si la coyuntura es favorable, y hacer colocaciones menores en el mercado local. Así que tendremos que seguir de cerca ese tema para ver si cambian algo el programa financiero o si se mantiene tal como estaba previsto originalmente.